contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, definitivamente Cuba está viviendo momentos tremendos. En mi opinión, ya Cuba entró en un camino sin regreso. Ya esto conduce al fin de la dictadura. Yo no tengo la menor duda porque lo he visto en todos los países de Europa Oriental, he visto en la historia cuando un pueblo se desborda como se ha desbordado el pueblo cubano, especialmente su juventud, ya ese molde se rompió y no hay quien lo vuelva a meter dentro de ese molde del miedo, del control y de la sumisión. Ya esto se acabó. El pueblo de Cuba le enseñó al régimen castrista en estos dos días pasados de que se acabó la dictadura, de que la rechazan, que la desprecian. Fíjate que es un pueblo que ha estado viviendo con hambre, con necesidades, con escaseces, y un pueblo que ahora está con una epidemia horrible, matando a decenas de personas, contagiándose por miles, y fíjate que ninguno pedía ni vacunas, ni medicinas, ni comida. Lo que pedían era libertad y fin de la dictadura. Ahí está el sentimiento de nuestro pueblo, ahí está la voluntad de ser libre, y esta juventud que ya lo vimos desde hace algunos meses atrás expresado por quienes más tienen la sensibilidad de todos los pueblos, los que tienen la capacidad de expresar sentimientos como muchos otros no podemos, que son los artistas, los músicos, los poetas, los intelectuales, lo expresaron en canciones Patria y Vida. Lo expresó Luis Manuel Otero Alcántara con su rebeldía, que lo controlaban, lo trataban de amarrar en su casa, salía, lo desafiaban y se iba frente al Capitolio a desafiarlo, mostrando el coraje y la decisión, los cantantes, mostrando esa voluntad de libertad que está en nuestra juventud, que ha mirado hacia atrás, ha mirado a sus padres, ha mirado a sus abuelos y ha dicho, esa clase de vida yo no la quiero para mí ni para mis hijos. Por eso es que se acabó la dictadura comunista, se acabó este desastre, un desastre de 62 años que el régimen se niega a reconocer, porque el régimen lo que quiere es seguir en el poder usufructuando las pocas cosas buenas que quedan en Cuba, es usufructo de esa clase élite dirigente comunista. Así que el pueblo ha dicho basta y ya esto no hay quien lo pare.
Mira, Luis, yo tengo delante de mí el nuevo Herald. Y el titular más grande que tiene dice, no tenemos miedo. Y eso ha sido una de las consignas del pueblo en la calle. Esto nosotros venimos comentando hace mucho tiempo de que esto iba a pasar. El régimen sabía que iba a pasar, pero no sabíamos cuál iba a ser la chispa que encendiera esta hoguera de libertad. No esperábamos que en el pueblo de San Antonio de los Baños se iniciara la primera protesta. Después del domingo pasado, que el pueblo salió a la calle, todos esperábamos que iba a pasar el lunes. Y ya han pasado 3 días y el pueblo sigue en la calle, Luis. El pueblo sigue en la calle pidiendo libertad. Y eso que tú acabas de decir, fíjate, es muy importante. El pueblo está reclamando libertad y el fin del sistema que lo ha llevado a esta profunda miseria y destrucción en todos los sentidos en Cuba. Y eso tenemos que estar muy claros. Esto no es producto ni del embargo ni de la situación económica. Esto es producto de que ya el pueblo se cansó, que ya el pueblo está consciente de que no hay arreglo. El único arreglo es un cambio total del sistema. Y después de 3 días de estar en la calle, esto ya no tiene marcha atrás, Luis. El próximo paso es quedarse en sus casas los que no tengan o no puedan unirse a los que están protestando y que se produzca una huelga general, que es como siempre terminan estos regímenes totalitarios, con una huelga general, porque si todo el mundo deja de ir a su trabajo, todo el mundo deja de mandar los niños al colegio, todo el mundo se queda en su casa, no pueden ir a buscar a todos y cada uno de los cubanos a sus casas. Yo sé que es difícil porque las condiciones del pueblo no son las mejores, porque no tienen insumos para mantenerse días en la calle, pero tienen que hacerlo porque este es el final de esta dictadura y de la razón por la que están atravesando esta grave crisis, y tienen que hacerlo por sus hijos, por sus nietos y por Cuba. Ya llegó el momento final y todos tienen que asumir su responsabilidad, incluyendo aquellos que han estado reprimiendo, que le ha llegado el momento de definirse. O se quedan con un régimen que está tambaleándose, un régimen ya vencido, y se hacen cómplices de ellos y se quedan allí porque Raúl se va y todos estos jerarcas se van a ir a disfrutar sus millones fuera de Cuba. Y los que repriman al pueblo en este momento y cometan asesinatos y torturas, etcétera, esos se van a quedar en Cuba y tendrán que darle la cara a los tribunales que se establecerán para esos efectos.
Mira, me alegro mucho que tú hayas mencionado este aspecto, porque esa es una realidad. Lo vimos con los guapos en la época de Batista. Tú y yo vimos la caída de la dictadura de Batista. En los días anteriores estaba la policía, las perseguidoras de la policía en la calle, y los guapetones estos andaban con ametralladoras en las manos, los tanques de guerra, me acuerdo que estaban ahí en Colombia, y aquello, yo miraba y decía, esto no se puede caer, como dicen que Batista se cae, ¿no? Mira cómo está esto, mira la policía, mira cómo está, mira lo que tienen, las armas que tienen, están en la calle violentamente, cerraron el Instituto Mariana donde yo estudiaba, llegó la policía y le dijo al tipo, cerró aquí, fuera todos los estudiantes, se acabó, fuera todo el mundo, va a su casa, y nos sacaron a todo el mundo, y así. Entonces yo no lo creía, Horacio, y al día siguiente, bueno, no fue exactamente al día siguiente, porque eso fue, era finales de diciembre, y me acuerdo que en un abrir y cerrar de ojos se fueron huyendo Batista y toda la élite, se fueron huyendo. Y dejaron atrás a todos esos policías, a todos esos capitancitos, tenienticos, que los tenían en la calle de represores, de perro burdó, que andaban en las perseguidores, se creían que eran los dueños de la autoridad. Horacio, todos abandonados, y entonces todo con el rabo entre las patas, acobardado. Yo me acuerdo que había un negro grande, cabo de la Marina, que andaba siempre de guapetón, caminando por la calle con las patas escarranchadas así, y decía, Batista el fuerte. ¿Ya? Horacio, si lo ves, daba pena y vergüenza. Con la cabeza baja, no quería ni salir de su casa, y allá se le metió la gente. La gente del pueblo se le metieron en la casa. Y si ves la cobardía de ese hombre, de tan guapo que era, y como caminaba con las patas abiertas y con la pistola 45 en la cintura. Horacio era un gatico, otro guapetón de policía que andaba con una bajada de Davidson, igualito, humillando, no me hagan nada, yo no tengo nada que ver, yo no hice nada malo. Entonces nadie había hecho nada malo en aquel momento. Entonces todos esos guapetones y todos esos abusadores y todos esos esbirros que cumplían las órdenes de Batista y de las órdenes que le daban de abusar del pueblo, de perseguir hasta de dar golpes. Horacio, todos acobardados y todos arratonados. Yo vi esa historia de niño, yo la vi y la voy a volver a ver.
Y eso se repite históricamente. Mira, cuando Machado, el día 10 o 11 de agosto, hubo una manifestación en el malecón convocada por el ABC, y uno de los esbirros de Machado, un tal Inciarte, salió con 2 o 3 carros ametrallando a la gente en el malecón. El día 12 de agosto se cayó Machado, cogió un avión y se fue de Cuba.
Se fue en un avión, ahí está. Y eso, ¿ustedes creen que Raúl Castro que Ramiro Valdés, que Díaz Canel. ¿Tú crees que van a defender ahí la paz de la revolución y que van a defender nada cuando vean que el pueblo se desborde? Porque lo que se desbordó fueron una parte del pueblo. Quedó una enorme cantidad del pueblo que estaba a la expectativa a ver qué iba a pasar y que todavía estaban dentro del molde del miedo. Pero en la próxima ya saben que todos pueden salir, que si salen todos se acabó eso, se acabó. No hay quien lo pueda contener. Bueno, pues, Horacio, cuando amaneció el día primero de enero, se habían ido todos. ¿Tú crees que Ramiro Valdés, que Raúl Castro, con los hijitos y los nietos, tú crees que se van a quedar ahí para esperar a que el pueblo venga a cobrarle cuenta? Claro que no, tienen un avión disponible para irse. Ah, pero esos que vimos en las calles reprimiendo al pueblo, esos no tienen aviones, esos no tienen acceso a un avión en el aeropuerto para irse, ni una lancha para escaparse de ahí. Esos se van a tener que quedar ahí y van a tener que enfrentar la ira del pueblo.
Ellos están cometiendo un error extraordinario. Están yendo a buscar a los muchachos que pasaron el servicio militar. Muchos se están escondiendo y algunos los han podido agarrar y lo están obligando a participar en la represión del pueblo. Eso es un grave error, porque en cuanto ellos tengan una oportunidad se van a virar, porque tú no puedes llevar a la gente para mantener un sistema que se sabe fracasado a reprimir a tus vecinos, a reprimir a tus parientes, a reprimir a todos. Y ha pasado así. Y tenemos que volver atrás a la historia. Todos los militares que han obligado a salir a masacrar a su pueblo han terminado volteándose. Y tenemos uno de los ejemplos más recientes, fue Rumanía. Rumanía, en un mitin grande que había, que Ceausescu estaba hablándole al pueblo, empezaron a gritarle y empezó la cosa. Y los militares se lo llevaron. Bueno, pues a los dos o tres días, esos mismos militares lo ejecutaron y se acabó el régimen comunista en Rumanía.
Definitivamente, cuando tú tratas de utilizar a personas para que a la fuerza se te unan a un aparato represivo, eso eventualmente se te viran y dentro. Y es peor porque esos individuos están armados y están dentro de tu aparato y terminan destruyendo. Aquí lo hemos visto en Estados Unidos, musulmanes dentro de las Fuerzas Armadas que de pronto han comenzado a disparar contra los mismos soldados. Y entonces, eso es cuando tú llevas a una persona a formar parte de un aparato militar o represivo en contra de su voluntad o por alguna forma que no creen en eso. Y llevar gente a la fuerza para que hagan esa labor, eso lo hizo Hitler y fue desastroso para él. Forzó en los últimos tiempos a muchachos jóvenes a incorporarse a las SS, y esos fueron los que se le viraron dentro de las SS, se les viraron, y eventualmente tuvo que suicidarse, y se suicidó antes que lo mataran. Así que esa es la historia ha sido siempre muy repetitiva en estos casos, y sobre todo cuando los acontecimientos van por el mismo camino, generalmente tienen el mismo resultado. Y eso es a donde apunta el caso de Cuba. Déjame decir algo más que yo creo que es muy importante en este momento. Estados Unidos está mirando con mucha atención lo que sucede en Cuba. Y Estados Unidos no le va a decir al régimen castrista lo que va a hacer. Lo vimos en Irak, que de pronto, cuando vinieron a darse cuenta, tenían el cielo cubierto de aviones y el desembarco por paracaidismo y por las costas, y le entraron por Kuwait, era de miles de soldados entrando por todas partes. Y el aire cubierto todo de aviones, no hubo un solo avión de Irak que pudiera despegar, ni uno. Y Saddam Hussein había sostenido una guerra de 12 años contra Irán. O sea, era un país preparado para la guerra y que estaba entrenado en guerra y que estaba en condiciones de guerra. Aquello fue abrumador. Tomaron un país entero, 10 veces más grande que Cuba, en cuestión de horas. O sea, tienen que entender de que la criminalidad se paga y que Estados Unidos no va a permitir una masacre a 90 millas de sus costas. Por varias razones, por razones de principio. Segundo, porque aquí en Estados Unidos habemos 2 millones de votantes cubanos que tienen que oírnos. Tercero, porque tenemos 3 de los 100 senadores allí sentados. 3 senadores son cubanos. Y además porque tenemos una enorme cantidad de congresistas en el Congreso y porque tenemos muchísimos alcaldes y a un gobernador de este, el tercer estado más grande de los Estados Unidos, que está de nuestra parte y que está por la causa de Cuba. Así que hay muchísimas razones, además de otra cantidad enorme de políticos norteamericanos de importancia dentro del Senado y dentro de la Cámara de Representantes que abogan por la causa de Cuba tanto o más que muchos cubanos. Así que no le quepa la menor duda al régimen castrista de que si hay una masacre en Cuba, Estados Unidos se va a involucrar. Pueden estar seguros de eso. Estados Unidos se ha metido en países sin que haya habido masacre de esta magnitud. Recuerden cómo se metieron en Granada cuando construyeron un aeropuerto de características militares que Estados Unidos sospechó que era para que pudieran aterrizar los bombarderos nucleares soviéticos. Acuérdense que invadieron a Panamá cuando el Noriega estúpido ese se vinculó al narcotráfico y comenzó a lanzar amenazas contra Estados Unidos y contra el Canal de Panamá. Recuérdense que Estados Unidos ha invadido numerosos países donde han habido peligros. Se metieron en Afganistán, han bombardeado países donde han habido circunstancias menos serias que la que significa una masacre como la que puede ocurrir en Cuba. Así que no le quepa la menor duda, que no le quepa la menor duda al régimen de que si hay un derramamiento de sangre en Cuba masivo, si hay una masacre, Estados Unidos se va a meter. Y lo vamos a forzar, porque yo voy a hacer, si hay una masacre en Cuba, yo voy a hacer de los que voy a forzar y voy a poner todo mi esfuerzo y tendrán que hacerlo para salvar al pueblo de Cuba.
Mira, Luis, yo me alegro que tú hayas sacado la cosa política. Mira, por supuesto que los Estados Unidos tienen el compromiso moral, ético, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es muy importante y tú acabas de mencionar, que es que para ganar la presidencia de los Estados Unidos hay que ganar el estado de la Florida, que es uno de los estados más grandes que hoy hay en la Unión. Tiene 30 votos electorales. Los cubanos somos más de 1 millón, pero suponiendo que fuésemos nada más que 1 millón, los cubanos votamos el 90%. Aquí los americanos votan un 30 y pico, un 40, los afroamericanos un 20 y pico, y los cubanos votamos el 90%. La Florida nunca se ha ganado por cientos de miles de votos. Si nosotros no votamos por un presidente que nos traicione, por un presidente que no se pone al lado del pueblo de Cuba, pagan un precio político que no se pueden dar el lujo de pagar. Y eso es una realidad. El compromiso patriótico, moral, de sangre lo tenemos nosotros. Ellos tienen, sobre todas las cosas, el interés político. Así que no se confundan, porque nosotros, en lugar de ser 600, 800 votos políticos, nos convertimos en 30 votos electorales, que cualquiera de los dos partidos necesita tener para ganar la Florida.
Y que han decidido presidencias de los Estados Unidos. Yo quería darle un mensaje a todos nuestros compatriotas en Cuba. El mundo está con ustedes. El mundo entero está con ustedes. Yo estoy viendo aquí en la pantalla de mi computadora todas las agencias de noticias y todas las agencias de cable del mundo entero. Están cuestionando al gobierno de España de su silencio y de que llama al gobierno de Cuba y dice que no es una democracia, pero no quiere decir que es dictadura, y se niega a darle respaldo masivo al pueblo de Cuba, y ahí está siendo cuestionado. Y cuidado que le puede costar la presidencia de España a Pedro Sánchez por esta acción que hay en este momento. En este momento se está movilizando ya una moción de censura en el Congreso de España para sacarlo. Así que fíjense ustedes la importancia que tiene el tema de Cuba en el mundo. En todas partes están todos los presidentes del mundo democrático, están expresando solidaridad con Cuba. Todos los presidentes de los países democráticos del mundo, las principales potencias, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, todos están, la República Checa, todos están en este momento pendientes de la situación en Cuba. El mundo entero tiene los ojos puestos sobre Cuba. Así que sirva este mensaje y ellos tienen los cables delante igual que los tengo yo. El régimen castrista los puede ver, todos los cables en las agencias internacionales. La prensa mundial está metida aquí en Miami queriendo saber qué pasa dentro de Cuba y qué va a ocurrir en el futuro inmediato. El mundo entero tiene puesto los ojos sobre Cuba y esto lo tienen que saber nuestros compatriotas. El mundo entero lo tiene puesto. Y todos están pendientes de lo que han hecho el pueblo de Cuba. Así que este es un camino sin regreso. Este es el camino hacia la libertad. Es el camino hacia el futuro. Es el camino hacia tener vida. Los pobres cubanos no han tenido vida por décadas. He visto generaciones una tras otra que han vivido en la pobreza, en la miseria, con el temor de que me caiga el techo en la cabeza, que no tengo ropa, que no tengo zapatos, que no tengo comida, que no tengo medicina, que no tengo a dónde ir, que no tengo cómo disfrutar, que no saben lo que es viajar, que no saben lo que es turismo, que no saben lo que es tener fiesta de cumpleaños, que no saben prácticamente lo que es felicidad. Está bueno ya. Llegó la hora de la libertad y llegó la hora del futuro para Cuba. El sacrificio vale la pena.
Mira, Luis, nosotros lo hemos venido repitiendo en este programa precisamente por mucho tiempo. Cuando se sale a protestar y es en un pequeño grupo en un lugar, lo pueden reprimir. Pero cuando es a todo lo largo y ancho de la isla, no pueden reprimir a todo el mundo. Y por eso es que están trajeron los grupos estos que tenían allá para ayudar a Maduro en Venezuela a reprimir a los venezolanos, y por eso están yendo a buscar a los muchachos de servicio militar, porque no tienen suficiente gente para poder reprimir a todo el pueblo. No pueden reprimir a todo el pueblo.
Y por eso, de la misma forma que ellos están llamando a sus reservas y trayéndolas a los represivos de otros países, yo estoy haciendo un llamado a todos los que se quedaron indiferentes, a todos los compatriotas que se quedaron como observadores de lo que estaba pasando, a que participen también. Este es el momento de Cuba, este es el momento de todo. Y después no se arrepientan si ustedes no participaron, porque después es muy triste decir, llegó la libertad y yo me quedé escondido en mi casa.
En términos beisboleros, en el deporte de la democracia no hay espectadores. No se puede ser espectadores en este momento que el pueblo está en la calle jugándose su libertad, jugándose su vida por la libertad de todos. No se puede uno quedar en la casa.
Y yo les quiero decir algo para cerrar, Horacio, no tenemos más tiempo. Yo les quiero cerrar algo. Los golpes que yo sufrí en la prisión, que en ese momento me dolieron mucho, fracturado parte del cráneo, bayoneteaba una mano, golpes en la espalda, miseria, pobreza, hambre, todas esas tragedias que son las que han vivido nuestro pueblo ahora en estos dos días en la calle. Después, esos golpes y todos esos sufrimientos se me convirtieron en cicatrices de orgullo, se me convirtieron en las cicatrices que representan lo que yo he dado por Cuba. Así que eso que está pasando hoy nuestro pueblo va a ser las heridas luminosas de mañana, de decir, yo fui parte de esta libertad. Así que así sea, piensen en esto y no quiero indiferente en la próxima explosión social de nuestro pueblo, que va a ser la explosión definitiva de la libertad.
Quiero agregar algo, que estamos muy orgullosos de nuestro pueblo y llegó el momento de que todo el pueblo se ha percatado de que la solución es acabar con el régimen.
Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Ahora solamente pues nos resta agradecerle a todos nuestros radioyentes y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.